Gracias a todos los oyentes que se siguen comunicando al 4893-5955 y deja su mensaje. Hoy sorteos, 11-59-65-2020, el directo para el sorteo, y el que quiere dejar el mensaje 4893-5955. Tenemos a un protagonista del otro lado, pero lo vamos a presentar, porque ¿sabés qué revoluciona el mundo? Los inventos. Y Duracril inventó la pintura autolimpiante, pintura Duracril para frentes y muros, 10 años. Y vos, que sos pintor o estás por pintar tu casa, deberías hacerlo. Con Duracril, 10 años, nueva fórmula autolimpiante. Duracril, tu casa, pero más limpia. Y además, queremos agradecer a la gente de Degondak. Degondak Amoblamientos, líder en sillas y sillones gamer del fútbol con licencia exclusiva y amoblamientos tradicionales para empresas y oficinas. Seguilos en el Instagram, arroba la D de dedo, Gondak Amoblamiento, y allí vas a encontrar todas las opciones que te ofrecen. Y la verdad no nos vamos a dar un lujo en este pipicucú, bien tempranero, ya pasadas las 8:30 de la mañana, y yo lo considero un amigo, de los dirigentes más respetuosos, de los que tienen más palabra, y que manejando un club de los denominados monstruos del fútbol mundial, el hombre tiene los pies sobre la tierra. Y lo quiero saludar a él en esta mañana de sábado, Jorge Amor Ameal. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, o ¿cómo te va? Sé que no te gusta que o mejor dicho, ¿te gusta que te tuitee?
Exacto. Muy bien, Pipi, muy bien, muy contento. Lindo sábado vamos a pasar. Así que, a tu disposición para preguntarme todo lo que sea necesario.
Bueno, Jorge, finalmente se determinó que el fútbol vuelve el 30 de octubre y hasta enero del año que viene siguen siendo el último campeón del fútbol argentino.
Sí, somos los campeones, tenemos un buen plantel, hemos renovado con todo lo que el técnico nos había pedido y estamos pero muy contentos con el camino del club y hacia donde vamos. Estamos, como diría Román, felices.
Sí, uno lo nota desde la felicidad, desde el ya clasificarse a octavo de final de la Copa Libertadores, ahora con un nuevo torneo donde quizás aquellos equipos que están clasificados a la próxima edición de la Copa Libertadores, no digo que lo van a dejar de lado, pero también le da un respiro el saber que van a jugar el próximo torneo internacional y pueden meterse de lleno en la gran obsesión que es tratar de llegar a la séptima.
Sí, nosotros vamos a todos los que jugamos queremos ganarlo, y eso no tiene para menor duda. Pero bueno, el fútbol es el fútbol, hay que siempre, obviamente, pensando que hay que ganar. Ayer en un reportaje que tenía en AMIA decía, cuando ganamos nos venimos contentos, cuando tratamos con gusto no tan dulce, y cuando perdemos el gusto amargo nos sentimos mal. Presión, sentimiento, y es lo que debemos mantener muy alto.
Jorge, se ha hablado mucho en todos estos días, sobre todo el día miércoles, por ejemplo, que Villa jugó el partido amistoso, se habló del tema Salvio y del contrato, se volvió a tocar el tema de la auditoría, apareció gente que hoy es de la oposición, pero hasta hace 10, 11 meses era parte del oficialismo. ¿Es muy difícil el mundo Boca? ¿Es muy amplio y difícil el mundo Boca?
No, hay un mundo de medios, donde los medios dicen, en el día miércoles yo hablé pura y exclusivamente con la gente de AMIA, la diversidad, y hoy hasta hoy sábado, con el público que estoy hablando, como no tengo ningún problema. Pero sin embargo, dijeron que yo había dicho que había que esperar la justicia a sancionar, todos los temas, y todo es así. Es decir, nosotros hoy vamos a tener una reunión de la comisión directiva para explicar y dar distintos informes de todo lo que está pasando. El tema de la auditoría, hay que saber qué es lo que pasó, porque realmente yo estoy yendo al club. Yo, si bien trabajo todos los santos días para el club, recuerden que el partido de esta copa no fui a la, y la fui a ver a Boca Japón. Así dijo, más razón para llevarlo a Brance en el 105. Pero bueno, todo es así. El oficialismo no entendió que perdieron las elecciones, Pero bueno, nosotros queremos hablar para adelante y no para atrás. Pues salió un tema de que a nosotros no nos podían convertir los pesos, los dólares, porque había que depositar, que está resuelto. Lo siento, van a buscar títulos del terror. Nosotros vamos por otro camino, vamos por el camino de la paz, del amor, de sumar cada día gente que estaba trabajando con el oficialismo y está trabajando con nosotros. Esto habla de la amplitud de criterios que nosotros tenemos y que debemos tener. Nosotros terminamos las elecciones el 11, convocamos a toda la familia de Orange al proyecto y al trabajo. Obviamente, para nosotros hay gente que no, hay gente que sí. Pero la mayoría de la familia duquense, aunque no nos haya votado a nosotros, que quiere trabajar en el club, las puertas están abiertas para todos.
Perfecto. Y de todos los temas que se han tocado, o sobre todo lo que habló la gente del Consejo, como Bermúdez, Cassini, ¿cuánto hay de cierto y cuánto de...?
No, todo lo que dijeron es cierto.
A ver, vayamos por temas. El tema Salvio, el tema del Toto Salvio. ¿Sabían ustedes cuando ingresaron al club que había cuotas que se tenían que pagar este año? ¿O más allá de eso había cuotas pendientes?
Pipi, cuando llegamos al club nos enteramos que había cuotas que debíamos pagar. Eso sí, la previa no. La previa nosotros no lo sabíamos porque inclusive no figuraban los balances eso. Pero eso es un tema contable. El tema político es que se había cobrado, había saldado las deudas, ese es el tema. Pero, a ver, Boca es muy grande, muy importante, y nosotros vamos a solucionarlo todo. El tema Salvio está resuelto, sexto tema.
Perfecto. Te va a saludar Nico Bosa, también perteneciente a este programa de Pipí Cucú. Nico, ya puedes saludar al presidente de Boca.
Perfecto, gran abrazo. No te conozco mucho, pero hemos compartido varios días el último verano en la provincia de San Juan, y bueno, quiero destacar tu don de gente, que no abunda mucho en el fútbol. Dicho esto, yo te quiero preguntar qué va a pasar con Almendra. Digo, el fútbol argentino está preparado, los clubes están preparados para manejar una situación que claramente excede lo futbolístico, como en este caso es lo de Agustín Almendra.
Sí, a ver, Almendra lo hemos intimado que venga a trabajar, que el trabajo de él es entrenar. Todas estas cosas que pasan alrededor de Boca también pasa por el tema de que hay gente que tiene que estar ayudando. Que todo el mundo. Boca quiere que Almendra juegue, no que no juegue. Es decir, ante la negativa del entrenador, se busca la tiene que intimar. Eso es lo que debemos hacer, porque nosotros lo que tenemos que salvar el patrimonio. ¿Qué queremos? Que venga a jugar fútbol. Esta es la realidad. Pero también hay un orden institucional en cual hay que respetar.
Volviendo al anterior, ¿por qué rechazaron las ofertas que llegó por Villa? ¿O me puede decir, no, la verdad nunca llegaron esas ofertas que se están hablando?
No, en un principio había llegado una oferta que no nos parecía lógica, era el préstamo, y después salió el presidente declarando cosas que no son serias, y después desaparece otra oferta más. Así que si es el mismo presidente, me contestó muy bien el Consejo de Fútbol, quién era el que estaba mandando esas ofertas, si era el que no quería que juegue o el que quería que juegue. Así que, bueno, eso no hemos tenido ninguna respuesta y nada. La vida hay que ser serios, o se puede ser más o menos serios. Y yo no lo conozco al presidente del equipo brasileño, pero no me parecieron serias las cosas que dijo. Ni tampoco me parece serio que lo vuelva a pedir nuevamente.
O sea, la oferta esa de 7,5 millones de dólares no es real.
A ver, vuelvo a repetir. Si a vos el presidente, que es la máxima autoridad en el club brasileño, dice lo que dice, entonces no sabemos qué hay cierto y qué es mentira en todo esto. Pero ahondar sobre estos temas no nos conduce a nada. Pero bueno, ustedes preguntan y deben responderlo.
Sí, y esto corre más por mí. Después quizá otro piense lo mismo, ¿no? El Consejo de Fútbol, hay una parte que hizo bien, es cuidar el patrimonio, traerlo a Russo, un gran acierto, traer a Paul Fernández y le rindió. Después podemos leer entre líneas además el tema Javi García. Yo creo que teniendo a Rossi y Andrada no era necesario el tema Javi García, salvo que piensen a futuro que uno de los arqueros sean vendido. Pero también pasó con Silvio Romero, pasó con Fabricio Bustos, pasó con Isla, y con varios jugadores a los que quizás se iban a sentar a negociar y no terminaron cerrando los futbolistas. ¿Es falencia del Consejo? ¿Es falencia de la dirigencia? ¿O es que los clubes del otro lado piden mucho, se quieren hacer los vivos porque aparece Boca para pedir al futbolista?
A ver, hay una mezcla de todo. Hay casos que no existieron nunca, que nadie habló, no en el caso. El otro tema es que nosotros pues, estamos, desgraciadamente, con un dólar, con una diferencia fuerte, y todo el mundo quiere jugar en el mejor club del mundo, que es Boca Juniors. Pero se están esa es la parte económica. Lo entendemos, lo comprendemos. Nosotros tenemos un gran equipo, porque estamos hablando del último campeón, el equipo que antes de las elecciones, el equipo no podía ser el campeón de ninguna manera. Yo me acuerdo que hablaba con Román y hablaba con Miguel, y me decía lo de Russo, me decíamos que era tranquilo, me decía, el tipo está. Jugadores en su momento nos decían que había que estar. Y nosotros decíamos que lo teníamos en el club, que era Carlitos. Se recuperó a Carlitos, se recuperó la infinidad de jugadores, que no eran titulares, o dudaban de la titularidad, y este equipo termina saliendo campeón. En lo previo de eso, y bien llegábamos al club, decían que teníamos que tener un equipo completo. ¿Por qué? Porque Boca estaba acostumbrado a eso, a comprar y comprar 10 jugadores por año. Nosotros lo que queremos es tener un equipo que sea estable. Esto no es una financiera, no es un banco, es un club de fútbol. Y vale mucha prioridad al fútbol amateur. Este es el tema. Hoy muchos chicos se están trabajando con la primera. Y eso le va a hacer muy bien a los chicos y al club. Nosotros tenemos una forma de conducir el club. Decimos las cosas cuando están, o cuando hay posibilidades. Y los medios tratamos de estar lo menos posible y bueno, y aprender en este caso... A ustedes son personas que yo tengo un aprecio personal.
Jorge, de afuera, dígame si es correcta la interpretación que hago, había como una íntima relación entre Bragarnik y el angelicismo. ¿La idea es de a poco que no quede ningún vestigio de Bragarnik en Boca? Digo, por la salida de Marcone, por la venta en su momento de Benedetto. ¿Es correcta la interpretación que uno puede hacer?
Bueno, yo con él no tengo ninguna relación, no tenemos relación. Nosotros podemos tener relaciones adultas con todos los representantes, no tenemos ningún problema, siempre y cuando el beneficiado sea Boca. Ahora, si los representantes se quieren adueñar de las instituciones del fútbol, no estamos de acuerdo. Nosotros queremos en el fútbol como lo practicamos nosotros, no creemos en las privatizaciones, hay gente que sí, le interesa las privatizaciones, nosotros dijimos que no, y gracias a que el club es lo que es, ¿no? Una institución sin fines de lucro, tenemos el club que tenemos. ¿Gracias a quién? A los socios y a nuestros abogados que nos vienen acompañando. Si esto fuera una sociedad anónima...
A ver, lo perdimos a Jorge Ameal, igual por momento lo perdimos a la hora de declarar. Ahora, Nico... lo primero que le preguntaba justamente al presidente, que es una persona que responde todo, que no, sí, claro. No se anda escondiendo, y la verdad que responde sobre todo, porque en un rato ahora, siguiendo la nota, vamos a tratar de desglosar lo que corresponde el tema de la auditoría, porque uno también quiere saber qué es lo que está pasando, y qué pasa, por qué salió a responder la oposición. Como que de un día para el otro aparecieron en fila para desmentir ciertas dichas o ciertas respuestas que están teniendo.
Yo celebro que en todos los clubes haya política, me encanta la política, me encanta el sistema democrático. Ahora no sé, Pipi, hasta qué punto es positivo que haya fuego cruzado constante, en este caso del oficialismo, porque ahora conduce a Meal, y la denominada oposición con Angelici y toda la gente que en su momento lo rodeaba. No sé si es sano para Boca, que tiene que tener la cabeza puesta en la Copa Libertadores, la mente en el campeonato que está próximo a arrancar.
Sí, yo creo que más que nada también tuvo que ver el parate que hubo. Es como que, ¿viste cuando hay tiempo de que haya bombas, de que haya fuego cruzado? Da esa sensación.
El tema es que son las dos posturas muy claras y es difícil de encontrar una línea que trate de juntarlas a las dos, porque por un lado tenés a la actual conducción que dice, nos dejaron, vendieron por 90 y nos dejaron 5. Y vas al angelicismo y dice, vendimos por 90 y dejamos 90. Entonces no hay forma de acercar las partes.
Bueno, ahí medio que quedó la pregunta, Jorge. Como que hoy en día desde la oposición, que hasta hace poquito era el oficialismo, te dicen, no, dejamos un club con esto, con esto, con esto, con esto. Y del otro lado le dicen, no, pará, no dejaste un club con esto. Esto es lo que hay.
Seguro, lo que dijo el Consejo de Fútbol es real. Pero te cuento, nosotros tenemos una reunión de comisión y vamos a ir dando estos detalles en conferencia de prensa para fines de la semana que viene. Así que vamos a explicar todo, la gente se tiene que enterar de todo. El que mejor sabe de todo esto es el socio, que es el dueño del club, y que le dijo a esta conducción, basta. Ganamos con el 53%, todavía faltan dos urnas.
¿Qué pasó con las urnas?
Y no sé, hay dos que no las escrutaron, se hizo tarde. Y es muy raro terminar un acto electoral a las 3, 4 de la mañana, ¿no?
Pero cuando es a nivel nación, se cuenta hasta un cierto horario, para, pero después aparece el resultado final.
Exacto, pero bueno, ya está, ya terminó. Nosotros el agradecimiento a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Este es el club de todos.
Jorge, ¿por qué cree que le dio la espalda al socio? ¿Por qué en la elección hubo tanta diferencia? Porque sacaron el 53 y el resto, el 47, está repartido entre los otros dos candidatos. No es que...
Hay que no ganaron en ninguna mesa. Eso es lo... Es decir, ellos trabajaron con un sistema que no es el nuestro. Totalmente distinto. Nosotros hablamos siempre de proyectos, de ideas, de pasión, de lo que es el club. Ellos hablaron desde otro lugar. Nosotros dijimos, vamos a abrirle las puertas al socio, vamos a estar al lado del socio, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, nada más que cerró. A nosotros nos votaron nuestra idea, nuestro proyecto, y obviamente fue muy importante Román, que nosotros veníamos hablando del mes de junio, y yo le decía, Román, esto hay que hacerlo a último momento, porque si no te van a querer destruir. Intentaron, pero no pudieron. Así que ganamos las elecciones, inmediatamente nos hicimos cargo del club y empezamos a transitar el camino que para nosotros es el mejor. Después, dentro de 4 años, la gente dirá si quiere seguir con esta conducción, no conmigo, con el que fuere, o viene el anterior oficialismo y se hace cargo del club. Nosotros en estos tiempos vamos a tratar de hacer todo lo que dijimos durante la campaña electoral y vamos a caminar en ese sentido.
Jorge, durante el macrismo, Boca era casi una empresa, digo, estaba muy cerca de manejarse por poco como una sociedad anónima.
A ver, yo te voy a comentar porque yo fui parte de esa comisión directiva. Primero estuve en compras, concesiones y publicidad y después fui presidente interior y exterior. Yo trabajé en ese sentido. En algún momento hubo una discusión con respecto a las sociedades anónimas y yo en comisión directiva dije que me oponía al tema de las sociedades anónimas y que no estaba de acuerdo. Lo dije esto en comisión directiva, creo que debe haber 30 miembros que se deben acordar de este episodio. A ver... Nunca Boca va a ser una sociedad anónima porque no lo va a permitir el club, de ninguna manera. Ahora, la estructura que tenía cuando llegamos nosotros al club era la de una sociedad anónima. Eran más importantes los gerentes que los dirigentes. Esto es real, esto no lo puede... Hoy el dirigente es responsable en cada una de las áreas. Antes la situación era distinta, era un gerente, 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 y cada gerente tomaba determinaciones. Hoy los únicos responsables son los miembros de comisión directiva. La estructura administrativa está condicionada a los miembros de comisión directiva. Esto no hay vuelta atrás. Nosotros queremos un club de fútbol con dirigentes vocacionales que se hagan cargo de las distintas funciones que tienen.
Y el último que tiene respuesta, o el último que tiene el sí, en cualquier cosa que pase en el club, ¿sos vos o siempre no va a haber votación?
Siempre va a ser la comisión directiva, pero yo te aclaro una cosa, yo soy bastante enemigo de las votaciones. Yo creo que es más importante persuadir que votar. Porque cuando se vota, el que pierde la votación le queda el gusto amargo. Y yo intervino en muchas comisiones directivas. Pero bueno, nosotros ese caso no lo tenemos. Estamos trabajando perfectamente bien, tanto en lo deportivo, estamos mejorando la comunicación. Mario está trabajando fuertemente con el tema del canal de televisión, que no va a ser menor, la revista que está haciendo el departamento a cargo de Armando Cuscuela. Es decir, cada cual en distintas áreas del club trabajamos y todos tenemos que saber todo lo que pasa en el club. Nadie puede decir, uy, yo de esto no sé. Sí, de esto tenéis que saber porque todo se debate y todo se hable. El que la idea de él no prospera, bueno, el día de mañana traerá otra idea que prospere y mejore. Pero todos estamos convencidos de este camino.
¿Con Angelici estás enojado, estás dolido, estás peleado?
No estoy directamente.
¿Pero todo nació por el momento de Riquelme o posterior también?
Vienen de las cosas que se han dicho en la campaña. Y las campañas no son, valen la campaña y después todo sigue igual. No, han dicho cosas, han hecho cosas que no me caían simpáticas. Entonces ya está todo, es un tema terminado para mí. Yo no vuelvo sobre las cosas. Nosotros tenemos que pensar en el club y no en las personas. Cuando pensamos en la personificamos, personalizamos las cosas, cometemos errores. Nada. Ellos tienen una forma de pensar, una forma de ser. Nosotros estamos en las antípodas. Creemos en el club de la gente y de sus dirigentes, no en empresas ni empresarios.
Jorge, que River esté renovando el estadio, ¿te mete presión? ¿Le mete presión a esta conducción de Boca para cuanto antes lanzar la remodelación de la Bombonera?
Sin ninguna duda. Nosotros es un sueño, no solo el sueño de nosotros, sino de todos los hinchas de Boca, simpatizantes, socios, abonados, todo. Nosotros lo dijimos en campaña. Queremos Bombonera 360. De esas opciones aparecieron distintas. Una, tirar la cancha abajo, hacer cancha de tenis o recitales. Y nosotros decíamos, el único recital que existe es su gente en la Bombonera. Y por el otro lado aparecieron con otra idea que no tenía absolutamente nada que ver, que salieron terceros y no ganaron en ninguna mesa, y la gente también plebiscitó Bombonera 360. Así que para nosotros es obligación doble. Todos los días avanzamos un pasito más. Pasos lentos. Nosotros podíamos haber dicho, señores, esto no se puede hacer. Llegamos realmente, descubrimos que es imposible. Decimos que sí, que es difícil, pero vamos en camino.
¿Y demoler la cancha o hacerla...?
No, Titi, no, por favor. No, eso no lo voy a ver yo, seguramente. No. Para nosotros la Bombonera es el templo, es la cancha. Es decir, el mundo la reconoce y nosotros la queríamos tirar abajo. Si alguien me lo explica, el motivo, el porqué, nada.
¿Me espera dos minutos que hacemos la pausa de las 9 y seguimos 5 minutitos más?
Bueno,
se está pasando rápido la mañana,
Sí, la mañana, linda mañana.
La verdad que sí. Vendemos dos minutitos y seguimos hablando con el presidente de Boca.